Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis amados hermanos, estamos en las conferencias de la familia, en este tiempo especial del Día de la Madre hasta el Día del Padre, donde hermanos queridos de nuestra congregación pasan aquí al frente y comparten su testimonio y situaciones que han vivido. Esa es la clave. Cosas que han vivido y de qué manera, de qué forma nosotros podemos ser bendecidos con ese testimonio. El testimonio de este mediodía le hemos titulado De las tinieblas a la luz. Por eso leímos esta porción de Pedro, De las tinieblas a la luz. Hermana Carmencita es la esposa de nuestro querido hermano Joxán. Vamos a recibirla con un cariñoso aplauso, Carmencita.
Dios me los bendiga, hermano. Permítame presentarme. Mi nombre es Carmen Aguilera, o Carmen Díaz, como me quieran llamar. Hoy estoy aquí para levantar el nombre de Jesucristo, para levantar el nombre de Dios, el Dios que me salvó de las tinieblas, de una vida de tinieblas, de una vida de oscuridad, de dolor, de perdición, y me trajo a la vida que tengo hoy, una vida de felicidad, una vida de gozo, una vida de fortaleza en Jesucristo. Yo no debía haber dado mi testimonio hoy, me movieron para hoy al mediodía, y yo creo firmemente que Dios tiene una razón para haberme traído hoy a esta hora hablar con ustedes. Creo que hay una persona aquí que quizás está teniendo los mismos problemas que tuve yo, está teniendo la misma oscuridad, está pasando por el mismo dolor y necesita mi testimonio. Entonces, en primer lugar, por amor a Dios y por amor a ustedes, aquí está mi testimonio. Busquemos, por favor, Hechos 26:18. En esta porción de la palabra está nuestro Señor Jesucristo hablando a Saulo, el que después sería Pablo, y le está hablando de cómo Saulo sería un testigo de Jesucristo y de cuál sería el propósito del ministerio de Saulo. Y miren las palabras que usa Jesucristo, que usa nuestro Señor. Él más adelante le había dicho, Saulo, tú vas a ser mi testigo, y dice en este versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, alabado sea tu nombre. Tantas veces, Señor, tantas veces en estos 12 años, tú me has llevado, Padre, a tantos lugares. Tanto que he aprendido de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Señor, permíteme en este momento levantar tu nombre, Señor. Levantar las maravillas que tú has hecho en mi vida cuando yo estaba caída y perdida y nadie daba un centavo por mí. Alabado sea tu nombre. Señor, toca el corazón de la persona que está aquí que te necesita. Señor, que sea un día de salvación para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, yo nací hace 42 años, mi cuerpo físico, 42 años, en un hogar común en Santiago de Cuba. Un padre, una madre, tres niños, yo era la niña menor. Después de 5 años, cuando yo tenía 5, empezaba la escuela, mis padres se divorciaron. Eso fue un golpe muy profundo para mí. No sé si ustedes sabrán que por estadísticas, desgraciadamente, nuestra generación se le llama la generación sin padre, fatherless generation. Actualmente, bueno, las estadísticas que yo vi es de hace muchos años, y dice que 1 de cada 3 niños latinos está creciendo en un hogar sin padre. Las estadísticas también dicen que los varones que crecen en hogares como esos son más violentos, incluso son incendiarios, son los que son... tienen más problemas de delincuencia. Las hembras, como era el caso mío, los problemas más comunes son baja autoestima, promiscuidad, actividad sexual muy temprano en la vida, trastornos nerviosos más adelante, durante la etapa adulta. Y así empecé a crecer yo. Yo crecí sin Dios, en un hogar no cristiano, en un hogar dividido. Por un lado tenía a mi madre. Mi madre es una persona de grandes convicciones, de siempre decir lo honesto, decir lo correcto, nunca robar, nunca mentir. Y ella trató por todos los medios de inculcar eso en nosotros. También tenía una adoración férrea por la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Santa Bárbara. Yo me crecí pensando que si yo no cumplía con la adoración cada sábado de poner el centavo, de poner la vela, entonces la semana no iba a tener ningún tipo de éxito en las cosas que yo iba a emprender. Eso era por el lado de mi madre. Por el lado de mi padre, por favor, no lo tomen a mal, mi padre ya recibió a Jesucristo, al igual que yo, él es otra persona ahora. Pero en aquellos momentos, mi padre se había divorciado de mi madre por una muchacha mucho más joven, y empecé a ver un lado de mi padre que no conocía. Siempre nos mentía. Él decía, vengo mañana. Y al otro día yo estaba esperando por la ventana en el balcón. Él no venía. Cuando lo veía en la calle, porque él vivía debajo de mi casa, me daba una excusa y se iba. Pero me volví a mentir, pero ¿sabes qué? Yo vengo mañana. Y yo volví a esperar. No. Y yo empecé a aprender. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Mi mamá me dice que siempre diga lo correcto y que haga lo correcto. Pero me parece que el método de mi papá funciona mejor. El método de mi papá, él no tiene que darme la cara, él no tiene que decirme qué pasó, él no tiene que hacer un esfuerzo por cumplir. Y entonces empecé a tomar ese método. Desde pequeña empecé a aprender cómo mentir. Y quiero decir, para mi vergüenza, que me volví muy buena, muy buena. Por un lado, era excelente en las clases, las mejores notas, la mejor alumna. Y mi mamá veía esa parte de mí. Mi mamá, siendo la persona que más me importaba mantener contenta, la mantenía alegre así, con mis notas. Yo soy una buena alumna, yo soy una buena persona de integridad. Por otro lado, cuando mi mamá no estaba, empecé a tener novios a temprana edad. Ya para la edad de 16, 17 años, yo me había especializado, como le había dicho, en mentir. 16, 17 años, y ya llevaba años teniendo relaciones sexuales con novios. 16 años, hermano. Ya sabía mentir, ya me emborrachaba cada fin de semana sin falta con mis novios y mis amistades. Ya una vez, nunca había hecho droga porque mi mamá me había especificado, si tú fumas o si tú tienes drogas, yo te mato. Y entonces, para cuidar mi vida, nunca fumé y nunca drogas. Pero eso no te protege, porque una vez, en medio de una borrachera, me desconecté, no sé qué hice esa noche. Al otro día, cuando fui a preguntarles qué había pasado, parece que alguien me echó droga en mi cerveza. Entonces, eso no te cuida tampoco de la droga. Y así, poco a poco, cada mentira, cada engaño fue corrompiendo mi personalidad, corrompiendo mi carácter y viviendo más en oscuridad y en miedo, porque cada vez que yo estaba con mi mamá conversando y alguien venía y me decía, te vi, yo no pensaba te vi en la escuela, pensaba que me iban a decir, te vi borracha ayer. Y entonces es el miedo, y ponerte a pensar rápido, ¿cuál es la excusa que puedo dar? No, parecía borracha, pero no estaba. No, el problema fue que yo ese día me sentí mal y por eso me viste vomitando. No, rápidamente es un reflejo de crear excusas, de decir mentiras, y ya esa era parte de mí. Ya cuando tuve alrededor de unos, 18 años, ya para mí ese era el método que funcionaba. Yo no sabía pensar de otro modo. Yo creo que si para aquella época usted me ponía una pistola en la cabeza y me decía, di la verdad, yo no sabía, hermanos, cuál era la verdad. Ya yo había mentido tanto y la mentira estaba tan dentro de mí que yo no tenía idea de cuál era la verdad, ni tenía idea de qué cosa era verdad, de qué cosa era realidad. Y esa era mi vida. Y pensé que no había nada peor que podía pasar. Eso era lo que yo conocía, ese era mi mundo. Ese era el mundo de mis amistades, ese era el mundo que me rodeaba. Esa era la vida que yo llevaba y aparentemente eso iba a ser el resto de mi vida. Pensé que nada peor podía pasar, pero qué inocente era yo. Cuando empecé mi primer año de universidad, porque cogí mi carrera cibernética matemática, mi mamá muy orgullosa de mis notas y de su buena hija de buena conducta. Esto también lo digo, padres, que niñas que viven sin su padre, padre que no están al alcance, que ustedes creen que son buenas niñas, que todo está yendo bien, por favor, atiendan a esas niñas. Puede parecer que está yendo bien, pero no está bien dentro. Hay un daño dentro de estar sin un padre, incluso el padre que está en la casa, pero no está emocionalmente disponible para esa niña, el daño es el mismo. Si usted está todo el tiempo en el teléfono, si usted está todo el tiempo ocupado, esa niña está recibiendo un daño psicológico del que solamente se pudiera recuperar con un milagro de la mano de Dios. Así que espero que sus ojos sean abiertos. Y así vivía yo, una persona en mi casa, otra persona afuera, manteniendo sexo con mi novio todo el tiempo que yo quería porque todo iba a salir bien, hasta que un día me dijeron que estaba embarazada. Ok, estoy embarazada, ¿ahora qué voy a hacer? El tiempo estaba un poco adelantado, ya eran 2 meses y algo, cuando había ido al hospital y mi novio tuvo la brillante idea de decir, tengamos el niño, ¿por qué no podemos tener el niño? Claro que sí, tú eres una adulta, ya estás estudiando, yo también soy un adulto, responsables, vamos a tener ese niño. Para mí, el pensar que iba a tener ese niño, para mí fue un sueño. Yo dije, ok, voy a tener mi familia y todo va a estar bien por primera vez. Ahora todo va a cambiar. Voy a tener ese bebé. Ese bebé va a tener un papá. Va a tener un papá. Esto va a ser diferente. Esto va a ser maravilloso. Poco sabía yo de que yo estaba bajo la potestad del diablo, bajo la potestad de Satanás, y eso no eran sus planes. Ya cuando tenía unos casi 4 meses de embarazo, la gente del hospital le fue a avisar a mi mamá de que yo estaba embarazada y llevaba 2 meses sin revisarme el bebé. Mi mamá se volvió loca automáticamente, por supuesto. Yo vivía prácticamente en casa de mi novio y en la universidad. Me fue a buscar esa misma noche. Carmen, dice del hospital que tú estás embarazada. Y yo quisiera poder decirlo que yo aproveché la oportunidad. Le dije, sí, mami, esta es mi situación. Pero ustedes saben ya cómo yo funcionaba. No, yo embarazada con el bebé adentro, pateando, hermano. No, yo no estoy embarazada. Qué idea la tuya, mamá. Incluso yo estaba teniendo sangramiento y le dije, mira, yo tengo sangramiento. Ese sangramiento tengo mi periodo de cada mes. ¿Cómo tú vas a pensar yo? Yo jamás te he mentido, mamá. ¿Cómo se te ocurre? Mi mamá se fue convencida de que todo estaba perfectamente bien. Y no habían pasado 2 semanas cuando la familia de mi novio nos reúne a los dos y dice, ¿saben qué? Esto no es buena idea. Vamos a interrumpir el embarazo. Hermanos, yo esta parte no la he practicado, así que le pido su colaboración, porque no creo que fuera posible para mí practicarla. Yo no recuerdo mucho esta época, yo recuerdo que yo salí corriendo a la calle y me toqué y dije, ok, está bien, todo está bien, yo voy a encontrar una salida de esto, todo va a estar bien. Yo voy a decir par de mentiras, par de excusas, todo va a estar bien. No, esto no va a pasar. Ellos buscaron un hospital que estuviera dispuesto a interrumpir un embarazo de 5 meses. 5 meses, un bebé de 5 meses. Encontraron un hospital dispuesto. Encontraron a un doctor dispuesto. Y me encerraron en ese hospital. Fueron días de oscuridad, fueron días de dolor. Las personas miraban por la ventana que pasaban por el pasillo del hospital, era sala H, y decían, todo el mundo decía lo mismo, era la broma. ¿Por qué dicen sala H si asesinas no se escribe con H? Son unas asesinas todas las que están ahí adentro. Yo me escapé del hospital el mismo día que me iban a poner el suero. Salí corriendo, era una mañana, salí corriendo, llegué hasta la universidad donde estaba él y le dije, yo no puedo hacer esto. Tú tienes que ayudarme, yo no puedo hacer esto. Él me dijo que no había cambiado su opinión, que teníamos que interrumpir el embarazo. Me llevó para la casa de mi mamá. Mi mamá, sin decirme una palabra, me llevó de regreso al hospital y pidió que me pusieran el suero inmediatamente. Me pusieron el suero y yo sentí a mi bebé patear hasta que murió dentro de mí. Yo sé que el diablo tiene mucha imaginación en cómo destruir nuestras vidas, pero yo creo que la que escogió conmigo es una de las más dolorosas, porque no le voy a explicar cómo ese momento a mí me destruyó completamente. No era posible para mí pensar que iba a haber otro día, que yo iba a poder sobrevivir el dolor, la vergüenza y el saber que yo había matado a mi bebé. Y eso no era lo peor, porque ustedes pensarán que, bueno, okay, cometiste ese error. No, este era mi tercera interrupción de embarazo. Yo me había interrumpido 2 embarazos en años anteriores, pero lo había hecho en las primeras semanas. Me habían dicho, no, ¿sabes qué? En las primeras semanas el bebé no está formado. Esto podemos interrumpirlo y tú no tienes que tener un embarazo. Pero cuando yo vi ese suero y vi esas patadas y ese bebé murió, la enfermera me advirtió, el bebé va a salir de ti, vas a tener las contracciones, no mires. Pero ya ustedes saben lo obediente que yo era. Y vi una mano. Y entonces estuvo como sellado mi destino. Yo era una asesina. Yo era una asesina en serie, tenía 3 asesinatos de niños en mis espaldas. Y con eso yo iba a tener que vivir. Pero no sabía cómo, yo no sabía cómo. Las tinieblas se habían cerrado sobre mí, ya yo no regresé a mi casa y los que han estado en Santiago saben que Santiago siempre es de día. Yo no sé, en ese tiempo todos mis recuerdos eran de noche. Yo no veía luz, yo no veía salida. Pensé que no había más ninguna solución. Pero sí, después de varios días, dije, tengo que levantarme, regresar a mi universidad. Regresé y traté de buscar un modo de seguir viviendo. Ya las mentiras no funcionaban tanto porque ya mi mamá me había dicho, yo no voy a volver a confiar en ti nunca en mi vida. Ya yo tampoco confiaba en mí. Ya no sabía cuál era mi destino, qué podía seguir. Entonces traté como con inercia seguir. Yo voy a seguir mi carrera. Seguí estudiando. Traté de evitar cualquier contacto con bebés y con niños porque me desequilibraba cuando veía un bebé. Pero entonces traté de mantenerme entre adultos siempre y así pude mantener mi carrera. Años después, ya casi al final, tuve una sorpresa porque uno de mis amigos, para mí fue el primer rayo de luz en mis tinieblas. Uno de mis amigos había ido a una iglesia. Él trabajaba en el centro de biofísica, su nombre es Alexander Pascau. Y en las reuniones que teníamos semanales, la gente de cibernética, matemática, física, ustedes se imaginarán, pura gente atea. Él regresa y nos dice, recibí a Cristo, conocí a Dios, existe un Dios. Y nos burlamos y le dijimos, ven acá, eso tú se lo puedes contar a unas viejas en el parque, pero a nosotros que somos científicos nos vas a decir que Dios existe. Y dice, sí, sí, se los digo, Dios existe y me tocó y cambió mi vida en una sola noche. Ustedes tienen que conocerlo. Hay perdón de pecados. Eso fue lo primero que me alumbró. Perdón de pecados. Yo no recuerdo las palabras específicas que yo usé, pero el sentimiento que recuerdo de la conversación, por supuesto yo no le podía contar a él lo que yo había hecho. pero yo estaba ofendida. Le dije, perdón de pecados. ¿Tú me estás hablando de perdón de pecados? ¿Que tú te robaste una cookie de la cocina y no se lo dijiste a tu mamá y ese es el pecado que tú confesaste, que te perdonó ese Dios? Pero por dentro yo decía, tú sabes lo que yo hice. Tú tienes idea de lo que yo he hecho. Lo que yo hice no tiene perdón. No tiene perdón, no me lo puede perdonar nadie, no me lo perdono yo. ¿Tú crees que si hay un Dios todopoderoso en los cielos, creador de los cielos y la tierra, me va a perdonar el asesinato de 3 bebés indefensos? Si existe un Dios que solamente porque yo venir y decir, me arrepiento de haberlos matado y Él me lo perdona, ¿sabes qué? Yo no quiero conocer ese Dios. Porque un pecado como ese tiene que ser pagado. Si existe un Dios, yo me merezco el infierno. Eso era lo que yo tenía por dentro. Esa fue mi primera experiencia de alguien presentándome el Evangelio, presentándome la posibilidad de un perdón. Y esa fue mi respuesta. Quizás ustedes dirán, pero tú no estabas arrepentida, ¿por qué no pediste perdón? Quizás si usted se ha criado en un hogar cristiano, no entiende la profundidad de haberse pasado una vida entera bajo la potestad de las tinieblas y de Satanás. Podemos ver, por favor, Juan 3:19. Quizás ahí lo vamos a ver mejor. Fíjense lo que dice. Estas son palabras de Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exactamente ese era mi caso. Mis obras eran muy malas. Sí, me ofrecieron salvación a esa edad, tendría unos 23 años. Tuve la posibilidad de haber recibido a Jesucristo, pero no, yo decía, ¿sabes qué? En primer lugar, para mí Dios no podía existir. Y en segundo lugar, yo decía, si existe, no me puede perdonar. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, para ver si me entienden, que es como yo lo veo, que hay 3 personas en un bote que se está hundiendo. 2 personas están en cubierta, que están viendo que el bote se está hundiendo. Pero hay uno que está en el camarote con los audífonos puestos y viene el guardacostas con el salvavidas y se lo ofrece primero al que está en la habitación. Le dice, mira, el bote se está hundiendo, yo te puedo salvar. Y el de la habitación dice, a mí no me hace falta salvación, mira lo cómodo que yo estoy aquí, y le da la espalda. De los 2 que están en cubierta, le ofrecen el de la, dice, mira, esta es la salvación, ven, bájate del bote. Y él dice, ¿sabes qué? Yo veo que el bote se está hundiendo, pero a mí me parece que ese salvavidas no es suficiente. No es suficiente, yo no lo voy a tomar. Y entonces está el tercer caso de la persona que sí ve que se está hundiendo, que sí ve el salvavidas y que sí dice, sí me va a salvar. Y entonces se tira y lo coge. Entonces de esos 3, el único que se salva es el último. En este ejemplo, el primero, el que tiene los audífonos puestos, son las personas que están viviendo en tinieblas, alejados de Dios, pero que tienen una vida un poquito buena, que solo pecan un poquito, que se portan un poquito bien, y entonces piensan que no necesitan a Jesucristo. El segundo caso fue el mío, que sí, yo sabía que yo había hecho cosas muy malas en mi vida, pero yo dije, ese perdón para mí no va a ser suficiente y rechacé la salvación. Yo sí sabía que había algo sobrenatural porque años anteriores, del lado de mi padre, ellos hacían mucha brujería, santería, un poco más oscuro que la adoración de las vírgenes, todo idolatría, pero más oscuro, más dañino lo veo yo, del punto de vista demoníaco, del punto de vista de malos espíritus. Y yo había estado enferma el año anterior, antes de esta conversación que tuve con el muchacho. Y tuve problemas en las piernas, acabé en silla de ruedas, Para mí fue difícil porque yo estaba acostumbrada a ser independiente, a hacer lo que yo quería. Los médicos dijeron que no veían solución. A mí me arreglaban una pierna, me ponían yeso. Estaba meses con el yeso y se me echaba a perder la otra pierna. Me lo ponían en la otra, se me sanaba la otra. Y así estuve hasta que los médicos dijeron, no sabemos qué te pasa. Esto va a ser de por vida, ponte en una silla de ruedas y ya está. Pero mi abuela me dijo, yo tengo una solución, si tú estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio, lo que sea, yo lo que quiero es pararme de esta silla de ruedas. Ella vino, yo me acuerdo, ella vino con sus hierbas y puso candela en el piso, un círculo alrededor. Me ayudó a levantarme de la silla de ruedas, me dice, tienes que caminar alrededor del fuego. Caminé, atravesé el fuego. Y después de todos los gritos y las hierbas y todas esas cosas, me entregó una cadena. Y me dijo, ¿tú ves esta cadena te la vas a poner, no importa en el cuello, en las manos, en los pies. Mientras tú tengas esta cadena puesta, tú vas a estar saludable. Y hermanos, así fue. Mis piernas se sanaron ese día y yo estaba encadenada. No solamente ya era la culpa, no solamente ya era el dolor, la vergüenza, el saber que yo no, nadie podía perdonarme ni nadie iba a poder respetarme si se enteraban de lo que yo había hecho. También yo estaba encadenada a Satanás. De modo que no podía olvidarme de eso ni un minuto del día. Y en esas condiciones llegué a la conversación con Alexander Pascal y yo le dije, tú no tienes idea, niño inocente, de lo que tú me estás hablando, ni a quién tú estás tratando de salvar. Hazme el favor, me pareció una estupidez, así le dije, una completa estupidez. Quiero hacer una pausa aquí un momento para explicarles cómo funcionaba mi mente antes de pasar a la etapa de la luz y de la salvación. Porque esta es la parte que yo quisiera que si hay personas que no conocen a Cristo, estén conscientes de que están bajo la potestad de las tinieblas y bajo la potestad del diablo. Le voy a poner un ejemplo, porque cuando uno no tiene a Dios y no tiene la palabra de Dios, que es realmente la verdad, uno se cree todas las cosas que dice el diablo. Por ejemplo, los tres casos que tengo yo aquí. ¿Ustedes creen cuando mi padre nos abandonó? ¿Qué voz ustedes creen que estaba oyendo él en el oído? ¿Ustedes creen que la voz le decía, vete de la casa con esa jovencita y vamos a destruir la vida de tus hijos? Y tus hijos toda su vida van a ser una desgracia, vamos a hacer eso. No, él era un buen hombre. Lo que él oía en el oído, él era, rompe tu matrimonio, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero si podemos ver, por favor, lo que dice Primera de Corintios 6:18. Fíjense lo que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esa no era la palabra que tenía mi papá. Él oía el engaño, sí, 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 hazlo, hazlo, todo va a estar bien. Tú no le vas a hacer daño a nadie, es tu vida. Tú eres joven, tú mereces, no, mira qué linda la jovencita, hazlo. El otro ejemplo, cuando yo estaba en mis mentiras y mintiendo y pensando que la mentira era la solución y que la borrachera era una diversión. Hermano, la borrachera no es ninguna diversión. La diferencia era que cuando yo estaba borracha, esa voz que uno tiene en la conciencia, que Dios te pone para decirte lo correcto, aunque estés alejado de Él, tú la callas. Y después que tú la callas, puedes hacer lo que tú quieras, sin tener la voz de tu conciencia. Y esa era la voz que yo oía. Sí, tú te quieres divertir, emborráchate. Tú quieres ir a cualquier lugar, pasa por encima de tu madre, miéntele. Y veamos lo que dice Romanos 13:13. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Si yo hubiera tenido una Biblia, hermano, si yo hubiera tenido una Biblia, si yo hubiera crecido en una familia con una Biblia abierta, y no solamente la Biblia, sino una familia dispuesta a leer la Biblia y obedecerla, yo no hubiera oído todas esas palabras del diablo. Yo hubiera podido decir, no, eso es mentira, yo conozco la verdad. Por eso Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos la verdad. Si usted no tiene la verdad, si usted no tiene a Dios, si usted no tiene la Biblia en su corazón, si usted no la abre, no la estudia, usted va a ser fácilmente engañado y va a desgraciar su vida como lo hice yo. Ya a los 25 años, en esas condiciones, empezaron a entrar los primeros rayos de luz a mi vida y conocí a Joxán. Conocí a mi, después de Jesucristo, a mi segundo Salvador. Joxán venía de una familia cristiana. Estaban alejados de Dios, desgraciadamente, pero al menos la base de esa familia era de su abuela. Y su abuela amaba la Biblia, amaba a Dios, y entonces él había tenido cierta protección durante su crecimiento. Cuando él viene para acá, para Canadá, viene al Redentor, recibe a Jesucristo y me llama por teléfono. Y me dice, Carmen, encontré a Dios, encontré el perdón, y por primera vez yo creí que yo podía ser perdonada. Pero yo sinceramente creo que, por supuesto, que para uno llegar a Dios tú necesitas recibir las buenas nuevas, tú necesitas que alguien te hable, tú necesitas saber, que alguien te diga que realmente hay una salida, que realmente hay un Dios todopoderoso dispuesto a perdonarte. Que realmente hay un Dios que te amó tanto, aún en tus condiciones, al menos como en mi caso, que no importa lo que habías hecho, que te amó tanto, que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz para pagar por tus pecados. Porque esa era la respuesta que me faltaba. Yo decía, no es posible que un Dios permita que mis asesinatos sean no pagados. No es posible, tiene que ser pagado, yo tengo que ir al infierno. Y entonces vino Joxán y me dijo, no, atiéndeme, alguien pagó por eso, alguien pagó por mis pecados y pagó por los tuyos. Dios nos amó tanto que Él mandó a su Hijo, y el hecho de que Él hubiera mandado a su Hijo, para mí fue muy especial. Yo no soy especialista en teología, pero sí sé que para Dios no hay nada imposible. Yo me decía en mi, no sé, quizás es un pensamiento infantil, pero yo decía, Dios el Padre, Él podía haber ido personalmente a la cruz y morir por mí, pero no. Él hizo un sacrificio aún mayor. Los que tienen hijos saben que es así. Él no murió Él, sino que mandó a su Hijo, a su único Hijo, a su preciado Hijo, a su Hijo perfecto que nunca cometió pecado, a su Hijo que había estado con Él por la eternidad, puro amor, a Jesucristo, a morir por mí. No hay nada más grande que eso. Y el día que yo estaba consciente de que ese perdón era posible, y yo me agarré de ese perdón, y estoy mirando el reloj, son casi las 3 de la tarde, pero casi le acabo. Me agarré de ese perdón, y esta es la parte que me gusta contar. Porque ya aquí el reinado de Satanás en mi vida se estaba acabando. Ya le quedaban poquitos días y él lo sabía. Esos últimos días antes de Joxán venir para Canadá, yo creo que ya Satanás sabía que la luz venía. Porque fueron ataques, Joxán y yo tuvimos problemas, por poco nos separamos. E incluso una vez yo venía del trabajo muy tarde en la noche, sufrí un intento de violación, abrí la puerta del carro y me tiré y rodé por toda la carretera con carros pasándome por donde quiera. Yo no sé cómo yo no me maté. Para mí el diablo estaba tratando de matarme. Él decía, es ahora, todavía no tiene a Cristo, todavía me la puedo llevar al infierno. Pero no, Dios es tan grande que ya tenía su mano puesta en el asunto. Y él dijo, a esta no te la llevas, a esta no. Y entonces cuando Joxán me llamó de acá, recibí a Jesucristo. Y hermanos, para la gloria de Dios, por primera vez me sentí perdonada, hermanos. Yo no sé qué pecado usted tiene en el corazón que usted piensa que le impide la salvación. No hay nada que Dios no puede perdonar si hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Si usted dice, no, Dios mío, yo sé que tú eres real. Yo me arrepiento de lo que yo hice, Señor. Yo tomo ese sacrificio de Jesucristo. Yo me cubro con esa sangre, Padre mío. Y yo acepto esa salvación. No hay nada, no hay nada que Dios no pueda cubrir. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es maravilloso. Y ya termino. Pero yo solamente le quiero decir una cosa, porque también quiero que sepan, no esperen que ustedes reciben a Jesucristo y les salen alas en la espalda. No, no es así. No fue así en mi caso. Yo sé que hay personas que han recibido a Jesucristo y su vida ha cambiado automáticamente y dejan de fumar como mi mamá. Recibió a Jesucristo y dejó de fumar ese mismo día. Y su vida cambia. En mi caso, el proceso de santificación ha sido un proceso largo de 12 años. Pero para la gloria de Dios, lo primero que Él me regaló, que es tan lindo, lo primero que Dios me regaló, Él me regaló la seguridad de que Él existía, la seguridad de que yo estaba perdonada en Jesucristo y la seguridad de que la Biblia, mi Biblia, que mi pastor David me había regalado, ahí está, yo quería traer la nueva, pero no, quería traerle la misma que yo tenía con mi salvación, esta misma. Él me dio la seguridad de que cada palabra que estaba allá adentro era verdad. Y me metí allá adentro y empecé a ver una tras otra, promesa tan promesa, aquí la tengo marcadas con fechas, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y en la congregación. En la parte de Job que dice que de oída te había oído, pero ahora te conozco. Una tras una la fue haciendo realidad en mi vida, liberándome de las ataduras, de mis pecados y del modo de vida que yo llevaba. Ha sido un proceso de 12 años maravilloso. No quiero que se me olvide, ¿se acuerdan que tenía la cadena y que yo adoraba a las vírgenes? Esa fue la primera batalla que yo tuve que librar, porque yo había leído que yo no debo tener ídolos, que mi Dios es suficiente, mi Dios es suficiente, yo no necesito más nada. Y entonces dije, ¿sabes qué? Si esto es verdad, yo no necesito las vírgenes. Quité mis vírgenes, quité la adoración y me quité la cadena que había tenido por tantos años. Pero lo que pasó fue que al quitarme la cadena, el dolor en las piernas regresó. La pierna me falló, fui al hospital, me volvieron a poner el yeso, tal como me había dicho mi abuela. Me volvieron a poner el yeso y recuerdo como si fuera hoy, yo estaba acostada en la cama con el yeso puesto y recibo la llamada de mi mamá diciéndome, ¿qué has hecho? ¿Dónde está la cadena? Y le dije, no. Yo me quité la cadena. Mi mamá sabía que había recibido a Cristo. Me dijo, ¿pero hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Tú quieres llegar a la silla de ruedas de nuevo? Regresa la cadena. No importa, olvídate de todo eso. Todo eso es mentira. Lo ves, vas a regresar a la silla de ruedas. No, yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia, hermanos, en aquellos momentos, pero solo sabía lo que Dios me había puesto en el corazón. Y le contesté, mamá, yo quiero a Cristo, con piernas o sin piernas. Con piernas o sin piernas, no me importa. Y ahí se acabó la conversación, mi mamá me colgó, yo me quedé con mi yeso y mi dolor. Al final de la semana tenía que ir para que me cambiaran el yeso. Y yo sabía que eran meses de dolor, yo sabía el proceso, ya había pasado por ahí. Entonces me iba a regresar para la otra pierna y todo lo demás. Llegué al hospital con mi suegro, me abrieron el yeso y no olvido la cara del técnico mirándome la pierna y me dice, yo no puedo volver a poner el yeso. Yo pensé, ay señor, lo tengo tan hinchado que ni siquiera me van a poder poner el yeso, me van a ingresar. Y me dice, yo no te puedo volver a poner el yeso porque esa pierna está completamente sana. Hermanos, yo me fui caminando de ese hospital. Con mis dos piernas, ahí estoy caminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada, nada que pueda detener a un hijo de Dios. No hay nada. Y yo no sé si mañana Dios me va a poner en una silla de ruedas. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. Con Jesucristo, todo. Sin mi Señor, yo no quiero nada. Ese es mi camino de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Hubiera querido tener más tiempo para explicarle lo de otras cosas que han pasado en mi vida, pero creo que lo más importante es esto. Quiero repetirles el versículo con que empecé, Hechos 26, 18. Recuerden la tarea que le dio Cristo a Saulo, tal como pasó en mi vida. Él le dijo, Saulo, fíjate, lo que tú vas a hacer es para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios.
Testimonio que nos habla de la grandeza del poder de Dios, sin lugar a dudas. No hay pecado, por muy negro que sea, que Dios no pueda perdonar. El amor de Dios excede a todo conocimiento. Valiente testimonio, si Dios hizo esto por Carmencita, ¿qué no puede hacer Dios por usted? Aquellos que estamos acá, o aquellos que están escuchando en cualquier otra parte del mundo, si usted piensa que los pecados que ha cometido Dios no los puede perdonar, se equivoca. Él dio a su hijo, y así como Joxán le dijo a su esposa, ya Jesús pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Vamos a orar, incline su rostro, por favor. Padre querido, qué testimonio más brillante el que hemos escuchado en esta hora. Un testimonio que nos habla del gran poder de Dios, nos habla del gran poder de la sangre de Cristo. Y Señor, de una manera muy especial, nos habla que Dios es mucho más poderoso que Satanás, el diablo y sus demonios. Que cuando Cristo viene a la vida de una persona, no hay nada ni nadie que pueda obstaculizar ese propósito divino del cielo. Gracias por la vida de Carmencita, la vida de su familia y por lo que has hecho en la vida de ella. Mientras todos oramos en esta hora, ahora esta invitación es para usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es un buen momento. El testimonio que usted ha escuchado habla por sí mismo. El poder de Dios para salvarlo, el poder de Dios para perdonarlo. Comience hoy, entréguele su vida a Jesucristo, pídale perdón a Dios. Abra su corazón. Hay consejeros que están alrededor nuestro para ayudarle con esa decisión. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Cristo. Hoy es el momento. Este día es el momento. La palabra claramente enseña que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Que Dios le bendiga. Gracias al Señor. Alguien más, venga a Cristo. Entréguele su vida al Señor. No deje esto para otra oportunidad. El diablo puede estar hablando a su oído, diciéndole que no lo haga, que no se entregue, que no venga, que no es cierto. Pero usted acaba de escuchar el poder del Señor. Cómo Dios puede librarlo de las cadenas del enemigo. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Entréguele su corazón a Jesús. Entréguele su vida a Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz, tu sangre preciosa, el poder de tu sangre, para perdonar, para salvar y para libertar. Y en este día yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle para que crezca en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por la salvación de esta tarde, por las personas que están tomando esta decisión tan importante, la más importante de sus vidas. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Bendice este pueblo, llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.